El pasado lunes 5 de septiembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020. El objetivo más destacado, aumentar la exportación de granos y pasar de 100 a 150 millones de toneladas anuales. Consultamos al ingeniero agrónomo Gustavo Soto, quien es además especialista en desarrollo rural de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la red agroforestal Chaco Argentina, acerca de cómo interpretar estos anuncios presidenciales y la apuesta que en definitiva hace este plan estratégico.
Hay dos conceptos que maneja el PEA que son antagónicos entre sí. Uh-huh. Esos dos conceptos son la apuesta a pasar de 100 a 150 millones de toneladas de granos con soberanía alimentaria. Son dos conceptos excluyentes. Vos no podés apostar a la soberanía alimentaria sin cuestionar el actual modelo. O respetas el actual modelo productivo de agricultura industrial, de agricultura empresarial, que de la mano de la siembra directa está produciendo 100 millones de toneladas, de las cuales más del 50% de esos 100 millones corresponden a soja transgénica sembrada en siembra directa. O priorizas eso, o priorizas la soberanía alimentaria. Pero no podés priorizar las dos cosas a la vez. Sabemos que con la forma como hoy estamos produciendo soja, claro que hay otra forma, pero de la forma que hoy estamos produciendo soja, esa forma productiva ha sido criticada por sus graves consecuencias ecológicas y sociales.
El ingeniero Gustavo Soto nos explica que hay solo dos formas de aumentar la producción de granos para llegar a esas 150 millones de toneladas propuestas por el PEA. O se aumenta el rinde por hectárea o, como hasta ahora, se expande la frontera agropecuaria.
Lo primero, nosotros estamos cerca de un techo tecnológico. No podemos aumentar mucho más nuestro rinde por hectárea. Pero sin embargo, el PEA plantea aumentar la producción en un 50%. Entonces, ¿de dónde va a salir el aumento del 50%? De un aumento en la superficie sembrada. ¿De dónde va a venir ese aumento de la superficie sembrada? ¿De la pampa húmeda? No, porque la pampa húmeda ya está toda sembrada. ¿De dónde va a salir? ¿De la región subhúmeda? Tampoco, ya está toda sembrada. ¿De dónde va a salir? ¿De la Patagonia? No, no se puede, porque la tecnología actual no permite en la Patagonia hacer soja, maíz, trigo, girasol o sorgo. O sea, ¿cuál es la zona que nos queda? El bosque chaqueño. O sea, ¿de dónde va a salir ese 50% de aumento de la producción? Y del norte de Córdoba, de Santiago del Estero, de la parte este de Salta, de Chaco, Formosa y del norte santafesino. No va a salir de otro lado. Y como se va a hacer con el mismo patrón tecnológico con el que se hace ahora, van a seguir las consecuencias ecológicas y sociales que ya sabemos que trae la expansión de la frontera agrícola en nuestro país, lo que varios denominamos la sojización del país. Por lo tanto, pasar de 100 a 150 millones de toneladas va a seguir significando destrucción de nuestras últimas masas de bosque nativo, emigración rural por expropiación de la tierra a los campesinos, éxodo rural por disminución de la mano de obra, etcétera, 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 como ustedes me lo han escuchado decir tantas veces. Uh-huh. Eso no apoya la soberanía alimentaria, al contrario. En eso yo me baso para decir que vos o priorizás la soberanía alimentaria de un país o apostás a la agricultura empresarial que busca como único objetivo la maximización de la renta. No podés poner las dos cosas en un documento, porque una de las dos no la vas a cumplir. También se habla de incremento de la materia prima en lugar de origen. Bueno, sí, nadie puede estar en duda de que es mejor vender fideo que vender trigo. Eso puede incrementar la mano de obra y puede incrementar la ganancia regional. Eso es cierto, pero no apoya la soberanía alimentaria. Argentina ya es el primer exportador mundial de aceite de soja. Por lo tanto, la soja ya la estamos industrializando. Pero eso no aporta a la soberanía alimentaria.
¿Cuál es el vínculo del PEA con otros anuncios previos realizados por el Ejecutivo que venían dando esperanzas a las organizaciones campesinas y a quienes apuestan por otro modelo de desarrollo? Entre estos anuncios, la ley contra la extranjerización de la tierra o la propia creación de la Secretaría de Agricultura Familiar. Al respecto, Gustavo Soto opina.
No lo sé, habría que preguntárselo a Cristina. Pese a que reconozco y siempre lo digo, creo que el actual gobierno de Cristina es el gobierno más progresista en el último siglo en la República Argentina, no dejo también de señalar que sus máximas falencias pasan por la relación con la naturaleza. Minería, hielos, tierra, recursos naturales y agricultura. Menem creó el programa social agropecuario. ¿Vos sabés lo que significó el programa social agropecuario para el país? Lo creó Menem. ¿Qué es eso? Son las contradicciones del sistema. Respecto a los anuncios, por ejemplo, una medida que yo aplaudo que se haya presentado un proyecto en nuestro país de extranjerización de la tierra. Pero bueno, eso no va demasiado en contra con una política que plantee pasar de 100 a 150 millones de toneladas de grano. No es tan contradictorio. ¿Por qué? Porque, bueno, porque una ley de extranjerización de la tierra, que no va a ser retroactiva, que ya lo han aclarado a eso, va a impedir que de acá en adelante inversores extranjeros o especuladores internacionales compren tierra en la Argentina. Bueno, perfecto. Aplaudo esa medida que es fantástica. Pero con la actual estructura agraria que tiene hoy la Argentina, perfectamente es compatible que en los próximos 10 años haya una ley que prohíba o que le ponga un cupo, porque no es que prohíbe, pone un cupo a la cantidad de tierra que compren extranjeros. Eso perfectamente puede ir paralelo de una política agraria que incentive la expansión de la frontera agrícola. Porque la expansión de la frontera agrícola la llevarían adelante los pools de siembra con capitales nacionales y capitales internacionales que ya están instalados en la Argentina. Por lo tanto, son dos políticas que podrían ir perfectamente de la mano, que no invalidarían una el cumplimiento de la otra. Por otro lado, la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar tampoco significa que per se impida que haya una política que apoye la expansión de la frontera agrícola. De hecho, en los últimos 5 años se ha creado la Secretaría de Agricultura Familiar, se ha creado el FONAF, se han creado otras instituciones y proyectos que apoyan a la agricultura familiar, pero la expansión de la frontera agrícola siguió. Si verdaderamente se quiere apoyar a la ganadería, se quiere apoyar a los agricultores familiares, se quiere apoyar a la soberanía alimentaria, no tenemos que buscar como objetivo llegar a los 150 millones de toneladas de grano. No, no podemos. Porque la soja avanza sobre economías regionales con fuerte presencia campesina, con producción para autoconsumo. Entonces, si amplias eso, disminuís por otro lado. Es una cuestión lógica. Ojalá lo mío fuera un discurso que no está avalado en datos objetivos de la realidad y solamente podría ser un discurso trasnochado mío y de todos los críticos como yo. Lamentablemente, los datos me dan la razón. Los datos estadísticos me dan la razón. La creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar no ha impedido que se siga disminuyendo el número de agricultores familiares. No lo digo yo, lo dice el INDEC.
Gustavo Soto nos cuenta que esta disminución del número de agricultores familiares ocurre pese a un cuestionado ajuste metodológico realizado por el INDEC a petición del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, FONAF, que reconceptualizó lo que se entiende por un agricultor familiar.
Para la República Argentina, hoy se considera un agricultor familiar a un productor agropecuario que puede tener hasta 2 empleados rurales de forma permanente. Hoy, un productor agropecuario con 2 empleados rurales de forma permanente puede hacer 500 hectáreas de soja. Eso no es un agricultor familiar. Bueno, pese a eso, los datos muestran que los agricultores familiares siguen disminuyendo.
Otro aspecto llamativo del discurso presidencial del día lunes fue el llamado a industrializar la ruralidad de la mano de la biotecnología. Para Gustavo Soto, este también es un motivo de alerta, ya que los organismos genéticamente modificados o semillas transgénicas, por un lado, y los biocombustibles, por el otro, constituyen los pilares del desarrollo biotecnológico nacional, y ambos son fuertemente criticados por sus consecuencias sociales y ambientales.
Argentina, en un mapa de superficie sembrada con cultivos transgénicos, ocupa el podio de los triunfadores. Ocupa el tercer lugar en el podio con más de 20 millones de hectáreas de cultivos sembrados de tipo transgénico. Eso es una mala noticia para nuestro país desde el punto de vista ambiental. Es una buena noticia para los empresarios que la producen. Los biocombustibles es otra buena noticia para los productores agrícolas empresariales, pero es una mala noticia para los campesinos y la población de los países. ¿Por qué? Desde hace 10 años, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos cultivando la tierra para producir alimentos que no van a las bocas de los seres humanos, sino que son utilizados para la producción de combustible. Por lo tanto, es otra mala noticia que el PEA, de alguna forma, no solamente no cuestione, sino que promueva la intensificación de la biotecnología en nuestro país. Eso no es bueno para la soberanía alimentaria.
Si el PEA es la carta de navegación del desarrollo rural del país para los próximos 10 años, preguntamos al ingeniero Gustavo Soto, ¿qué queda para los ciudadanos, en especial para las organizaciones campesinas? ¿Es posible cambiar el rumbo de esta propuesta?
Depende a quién quiera escuchar, el gobierno. A mí me parece que hoy el PEA tiene un fuerte interlocutor del gobierno en el INTA. Y el INTA viene manejando esta idea de que se puede hacer 100 millones de toneladas de soja de forma sustentable. Bueno, nosotros creemos que no, porque manejamos otro concepto de sustentabilidad. Me parece que el gobierno, si quiere pensar de otra forma, debería pensar en otros interlocutores. Yo no sé si le preguntaron a la REDAF qué opinaba de esto, o le preguntaron a INCUPO, o le preguntaron a FundaPaz, o le preguntaron al Movimiento Nacional Campesino Indígena, o le preguntaron a Vía Campesina. Ajá. Creo que le preguntaron a Cargill, le preguntaron a los colegios de ingenieros agrónomos, lo consultaron al INTA, cuando consultaron a las facultades eligieron a dedo a qué persona, a qué intelectual, a qué investigador. Me parece que el Movimiento Nacional Campesino Indígena piensa de una forma más o menos parecida a la que pienso yo. Ajá. Y Cargill piensa lo contrario a mí. Entonces, si el lunes estaba sentado en la lectura Cargill en ese acto y no estaba sentado la REDAF o el Movimiento Nacional Campesino Indígena, me parece que esas son cuestiones que hablan por sí mismas.